Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Y mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura vamos a conversar sobre paternidad consciente y presente. Y contaremos con una invitada, una profe muy especial. Ella es Neyelin Delgado, psicóloga clínica, educadora especialista en estrés, en depresión, en ansiedad. Y bueno, vamos a conversar con ella diferentes temas, diferentes aristas, pero sobre la base de la paternidad consciente y presente. No te pierdas esa bonita conversación. Porque Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Bueno, y en Camino al Sol somos...
Aquí se pregunta.
Somos preguntones.
Somos preguntones
aquí
oficiales.
Aquí se pregunta.
Lo hacemos con cierta frecuencia y bueno. Y una de esas personas que nos invita a preguntar, a no quedarnos con dudas, a preguntar todo, a cuestionarlo todo, es Paulo Herrera Maluf, quien es consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, pero aquí en Camino al Sol es un ciudadano que nos comparte informaciones y contenidos que son de su ocupación.
Cable a tierra, le dicen también.
Paulo, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, feliz de estar aquí, como siempre, en este agosto ardiente.
Muy ardiente. Buen día, Paulo.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de... El tema que traigo es sobre la desinformación, como algo que está muy presente en un mundo que está blanco y negro, está polarizado. Y eso a partir de dos cosas que me pasaron desde la última vez que estuve aquí.
A ver.
Una de ellas fue que en una clase de grado, en la universidad donde enseño, se desató una discusión que yo suelo estimular. Era sobre el tema de un producto, era una clase de estrategia, de un negocio que está dirigido mayormente a la mujer.
Ok.
Que es el, digo el nombre porque es un caso de éxito grandísimo, fabuloso, que es el Banco Adopem, que comenzó siendo del Banco Mundial de la Mujer. Ya evidentemente, ya hoy día ya no está, está dirigido a la población en general, pero comenzó con esa orientación. Estamos hablando de una audiencia en grado de muchachos de entre 18, 19 y 22, 23 años. Todos los que más tienen 26, 27, que son los que están recogiendo ya al final. Son una audiencia muy joven. Uh-huh. Y a mí me llamó la atención el grado de desinformación que existe en todas las poblaciones, pero especialmente las poblaciones muy jóvenes, y pude constatar que la fuente de información primaria de estos jóvenes, pero también hay que decir que sucede en todas las edades, es YouTube y TikTok.
Exactamente.
O sea, no. Entonces, claro, ahí ¿y vamos eso? A hablar un poco de los sesgos que eso trae. Uh-huh. Pero no solamente es que están repitiendo opiniones, es que están repitiendo falsedades.
Exactamente.
Sí. O sea, no es que te das, pero mira, que son las opiniones.
Con
mucha
fuerza y convicción.
Información falsa con mucha fuerza y convicción, uh-huh, porque la crispación forma parte de la experiencia.
Y si tú a eso le agregas, vi hace unos días un estudio de precisamente cuál es el tipo de contenido y a quién es que estas generaciones están siguiendo. Ahí es lo que donde horripila y me dé miedo. Ahí es donde horripila y me dé miedo.
Ustedes me van conociendo ya. Yo no suelo traer temas de preocupación acá. Pero ese ni suelo siquiera utilizar esa palabra, preocupación. Como ustedes dicen, me ocupan las cosas. Pero la verdad es que es para hacérselo ver, como dicen los españoles. Y lo otro que sucedió fue una noticia de los Juegos Olímpicos. Una boxeadora argelina, Imane, que me imagino que se pronuncia así, uh-huh, Imane Khelif, de Argelia, que tuvo su primera ronda con un combate con una boxeadora italiana. El boxeo femenino. Ya es olímpico. Y bueno, al principio de la pelea, el primer golpe, la italiana se retira y dice: me han golpeado como nunca en mi vida. Y eso desató una polémica en torno a si esta boxeadora era transgénero o no. Pero eso se olvidó, porque automáticamente la etiquetaron como transgénero.
Exacto.
Y acabaron con ella.
Y acabaron con ella.
Sí.
Y no eso. Y ahí por ahí vino, como dicen los puertorriqueños, estoy citando todos los acentos, por ahí para abajo.
Exacto.
Se fue por ahí para abajo todo lo demás, ¿no? Y resulta que no, que esta muchacha, porque es una mujer joven, que está compitiendo en los Juegos Olímpicos representando su país como otros 10.000 atletas, sencillamente tiene más testosterona en su cuerpo y está dentro de los límites permitidos. Y hay un hago referencia a un artículo que en el Diario Libre, que el día 4 publicó Marcos Díaz, nuestro nadador de ultradistancia ya retirado, pero que tiene una posición importante en la Agencia Mundial Antidopaje, donde él explica claramente, el título es más claro no puede ser, y Imane Khelif no es transgénero. Pero ya es tarde.
Porque tiene la etiqueta.
Tiene la etiqueta, ¿no? Y ya se cree que es transgénero. Y fíjense del tema que estamos hablando, que es un tema que sí tiene lo suyo, pero eso hace que la etiqueta se pegue más rápido, porque queremos creerlo.
Y además que cuando ocurrió el tema que estás poniendo sobre la mesa, de inmediato, líderes mundiales...
Hasta la primera ministra o presidenta de, no sé cómo se llama, de Italia, habló, que no es de verdad. Sí. Está ya en extrema derecha.
Exactamente.
Pero bueno...
Milei también por ahí. Bueno,
entonces, el sábado se saca el domingo, ¿no?
Exactamente, pero a propósito de eso, también el que esas voces se sumen a esa desinformación no hacen más que...
Sí.
No, y claro. Eso hace muchísimo daño. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Entonces, eso, la reflexión va por ahí. Y yo creo que es un momento interesante. Bueno, porque además, tanto lo que me pasó en el curso, que lo comenté en un principio, como lo que suscitó esta noticia, y todos los comentarios y todos los, entre comillas, influencers, que tal vez son influencers, segurito que tienen más influencia que yo, segurito.
Alguien influencia.
Lamentablemente algunos sí.
Bueno, la realidad es que nos ponen a repetir expresiones de odio.
Exactamente.
O sea, tanto aquellos muchachos jóvenes en el crucero, y ya ustedes saben, yo como un tráfico, aguanten,
espérense.
Güey. Respiren hondo. No repitan eso. Entonces, vamos a hablar un poco de esos sesgos que están ahí, los que están detrás, sencillamente para, confieso que sin demasiada expectativa, eso lo confieso, proponer un acercamiento crítico a la información que uno recibe. No hay sustituto para ese pensamiento crítico.
Claro. Sabes que una de las primeras preguntas que le hago a los estudiantes en la universidad es precisamente, estudiantes de comunicación, es cuál es el medio de comunicación que están consumiendo, cuál fue el último diario que leyeron, cuál es la noticia del día. Y de manera pasmosa, estudiantes de comunicación, la respuesta es el silencio. A ver, ¿cuáles son los titulares del Diario Libre, del Listín Diario, del día de hoy? Silencio.
Preguntar por lo que es un influencer.
Óyeme, ahí voy. ¿Cuál fue el último programa de televisión, de radio que ustedes escucharon? ¿Cuál fue el último podcast que ustedes escucharon?
Y ni qué hablar de cuál fue el último libro que leyeron. Eso no, sí,
no se le pregunta para qué se preocupa por su libro.
Entonces, la pregunta es, ¿por ustedes son estudiantes de comunicación? Es decir, ¿qué hacen ustedes sentados aquí si ni siquiera están consumiendo la...
Yo tuve la mala suerte de ayer en la tarde, después que se acabó el programa olímpico, nos pusimos a ver en familia The Kingdom of the Planet of the Apes, el reino del planeta de los
simios. Okay.
Tuve mala suerte porque la verdad es que es un mundo distópico, que aguanta discusión si nos estamos acercando. Aquí con un café, a un mundo distópico.
Tranquilamente.
Y en la película se mencionan los libros, ahora que su vida dice eso, sí. Como una, mira esto, estos símbolos tienen significado, como un libro abierto que se encuentra así un poco abierto. Sino los libros.
Wow.
Eso es un almacén de ideas.
¿Cómo? O
sea, yo creo que hay un grupo que tiene todavía libro.
Pero bueno, vamos a ver cómo nos ponemos un poco con pensamiento crítico ante este bombardeo que tenemos, porque es un bombardeo de amigos y enemigos, justos y extraños, todo el mundo. Y voy a hacer un comentario más adelante de que es de esta mañana, que hasta me preocupó más todavía. Primero está el sesgo de confirmación. Tendemos a creer lo que se parece a lo que nosotros opinamos.
Claro.
Exacto. Y ahí entra cómo funcionan esos esos redes sociales o esos, esas uh-huh. plataformas como YouTube, TikTok, etcétera, que te alimentan con lo que tú cliqueas.
Por supuesto, claro. O sea, entra el famoso algoritmo. Y tú crees que todo el mundo piensa igual que tú, porque todo lo que tú ves y consumes.
Traté de evitar la palabra algoritmo para que no se piense en alguna teoría de la conspiración.
No, pero es sencillamente.
Si tú, y porque tampoco es rocket science inteligencia artificial. No, tú cliqueas lo que te llama la atención y el buscador le dice, mira, registra a este que buscó, que está identificado, le gustó esto, dale más de eso.
Es decir, a ese ratoncito le gusta ese tipo de queso, dale más.
Y ese ratoncito cree que es el único tipo de queso que existe.
Exacto. No hay un enano en un sótano calculando. No, es algo automático. Y eso primero, claro, entonces tú si opinas como yo, eso tiene que ser verdad. El sesgo de anclaje, que ahí el ejemplo de eso es lo que le pasó a esta pobre muchacha Imane Khelif. El anclaje es el que llega primero da dos veces. Claro. O sea, la primera información que llega se ancla.
Exacto.
Y eso lo saben todo el que maneja este tipo de cosas.
Y luego desmontar todo eso.
No. Tú puedes estar seguro que la mitad de la gente, o qué sé yo, un porcentaje alto de la gente que lee esa noticia, se van a acabar los Juegos Olímpicos.
Y van a seguir
creyendo que esa muchacha. ¿Tú te acuerdas? Eso pasó. Y dentro de los próximos Juegos Olímpicos se va a hacer referencia. Mire, eso es lo último, porque ya comenzó. ¿Tú te acuerdas?
Sí, y que también una noticia sustituye a la otra. Es decir, ya la velocidad con la que van pasando las cosas, ya tú no le prestas atención a eso que pasó, que se dijo, ya te quedaste con eso.
Porque es un tema de competencia por la atención.
Exacto.
El sesgo de falso consenso. O sea, todo el mundo piensa como yo.
Claro, yo nada más me junto y busco.
Y a propósito de eso, yo confieso ante ustedes, hermanos, que yo tengo la sensación, no quiero calificarla si buena o mala, de que yo cada vez estoy más solo en lo que yo opino. Esto es un café de confesión.
No. Somos más. Lo que tenemos es que identificar. Sí, porque mira, viendo este estudio que se hizo de qué es lo que están consumiendo los muchachos y demás, y que están consumiendo, por ejemplo, la generación
Z.
No, digamos los baby boomers, ejemplo, el tipo de contenido y a quienes siguen, tú te das cuenta de que hay una distancia importante de lo que consumen los baby boomers de lo que consumen, por ejemplo, la misma generación X. Sí. Es decir, el cambio es brutal.
No es discreto, no es continuo, es como un brinco.
Sí, y eso es lo que hace que uno tenga la sensación de estoy solo, ya yo estoy viejo, o estoy pasado de moda.
Sí, no.
Y a veces cometemos el error, porque yo me niego, pero lo he vivido.
Esto parece una charla de unos pisos. Sí. Con el perdón de los agudos, amigos, que nos están oyendo.
Que a veces tú ves expresiones, lees algunas opiniones que tú dices, mira, yo no voy a pelear contra ese pensamiento.
Eso me pasa,
difiero, pero
eso
lo solté en banda.
Da pereza incluso. Tú dices, déjame
callar.
Hay una realidad y es un asunto también de contexto. Es decir, estamos ante una realidad de que el por qué pienso como pienso es a propósito de el contexto en el cual yo nací, las cosas que yo viví.
Claro.
Pero también esta generación tuvo que hacer ese ejercicio de darle hacia atrás y entender el pasado para entender el presente. Las generaciones actuales, siento, totalmente puedo estar muy equivocado, que se han quedado enclavados en su presente inmediato.
Lo que pasa es que eso siempre pasa, eso hay que entenderlo. Por ejemplo, en otra clase que estuve dando este periodo, tenía un curso, era de finanzas, entonces un curso lleno de banqueros, ninguno tenía memoria de la crisis bancaria del 2003.
2003.
porque eran jovencitos. Uh-huh. Éramos jovencitos. Entonces, estamos hablando que trabajan en banca hoy. Exacto. Muchos de ellos, incluso en el organismo regulador, había en ese grupo. Uh-huh. Y eso es una realidad. Eso no es ni bueno ni malo. Sencillamente, no, ya no tienen memoria. Lo que peinamos canas o no peinamos nada, somos los que tenemos memoria de eso. Uh-huh. Y pero eso pasa siempre, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando se mezcla con la desinformación, se sustituyen las narrativas.
Exacto.
Y seguimos con los sesgos. El sesgo de retrospectiva, que tú decís, tú miras atrás y mira, se confirma lo que yo digo, uh-huh, porque pasó lo que yo dije que iba a pasar, pero después.
Pero nada más veo lo que me conviene.
Lo que me conviene, porque
coincide
sesgado
conmigo.
Sí, el sesgo de la negatividad. Exacto. Lo negativo vende más. Uh-huh. Si es negativo, lo creo más fácil.
Claro.
Porque, como me enseñó en alguna vez, las noticias son las malas, las buenas no son noticias.
Exactamente.
Que también me pasó en ese increíble curso, que había un cineforum que hice. Yo hago mucho cineforum, y un cineforum sobre una película que era positiva y no gustó la película. Porque se la encontraron los muchachos.
Aburrida.
Bank of Dave. ¿Se la han visto?
De hermosa que, película. Sí. No, el Banco de Dave. Búsquenla, que eso yo creo todavía aparece en plataformas.
Sí, aparece,
hermosa.
Aparece, pero, y es basada en una historia real.
Historia real.
Que no, que eso, el mundo no es así, profe.
Entonces, pero y es basada en la historia, en una historia real.
Porque están tan imbuidos del sesgo de la negatividad que no creen cuando algo bueno pasa. El sesgo binario, tremendo. O es blanco o es negro.
Exacto. La polarización.
Sí. La polarización. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. Sí. Si tú no estás contra todo lo que es... tema de género, tema de derechos, de otro tipo de derechos sexuales, de minoría, no, o de derechos raciales.
Lo más reciente, la apertura de la, eso causó, ya tú sabes, polarizó el mundo.
Ya tuve.
La apertura de París 2024.
Ya tú sabes, una cosa, una locura. Mira, otro ejemplo. Sesgo de confirmación de hipótesis. O sea, yo estoy buscando lo que, además de que hay un sesgo de confirmación, yo estoy buscando buscando activamente lo que confirma lo que yo quiero.
Claro.
Y el efecto halo, que es cuando una persona famosa habla, tú le asumes a esa persona famosa virtudes que no necesariamente tiene.
Así es.
Uh-huh. Es una persona famosa porque tiene gran autoridad. Y si tú le metes en la receta el sensacionalismo, esa casa de clics, que déjeme decirle, ahora le digo lo que le dije, uh-huh, que pensé al principio. Esta mañanita, que no quiero decir el nombre porque no quiero, tú sabes, uh-huh, porque la verdad es que me dio duro, uh-huh, veo un comunicador local que yo sigo por los temas que maneja, que cayó en esa trampa. Sí. De decir, poner un titular de que tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Porque esa persona, yo confío en lo que me está diciendo. Uh-huh. Y no tenía nada que ver.
Ok.
O sea, quiere decir que ya periodistas y comunicadores serios están cediendo a la tentación, uh-huh, de atraer atención, y lo puedo entender desde la grada, sí, no estoy de acuerdo, pero lo puedo entender, porque la presión es muy fuerte de caer en el sensacionalismo para tener espacio en ese llamémosle circo mediático, sí, permanente en el que vivimos, que nos guste o no es lo que hay. Pero incluso hasta eso, hasta con eso hay que tener cuidado, uh-huh, o sea, con comunicadores y periodistas que se supone que son profesionales, que saben comunicar, a veces están cayendo también en esa trampa del sensacionalismo.
Que ese es precisamente el gran reto que se tiene en este tiempo, donde tú tienes mucho contenido que anda en las redes sociales, pero cuando tú quieres la veracidad de algo, te vas al medio tradicional. Uh-huh. Entonces, si ese medio tradicional cae ante esa tentación...
Estamos perdidos.
Sí, esto no era muy tradicional. Esto era una plataforma, esto era en YouTube. Mm, pero como quiera. Yo decidí, yo no creo más lo que diga ese señor ya.
Claro, porque ya...
No, lo creo más, porque se burló de mí. Me usó para conseguir un clic. No, querido. Ese no es tu negocio,
así
creo
no.
Yo.
Así no.
Sí.
Así no, exactamente. Así no. Y yo, él tendrá derecho a hacerlo, sí, yo sí tengo derecho a no verlo.
Exacto.
Entonces, recomendaciones... De nuevo, sin mucha expectativa.
Eso te iba a decir, ¿qué hacer ante la desinformación?
Sin mucha expectativa. Lo primero es buscar información de fuentes profesionales, fuentes establecidas, confiables. No es que no use la plataforma, pero busque fuentes.
Sí, 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 sí.
Y me gusta el plural.
El fuentes.
No, una claro, fuentes.
Y eso nos lleva, y eso nos sirve, ese plural, que al segundo punto, que es contrastar las fuentes.
Exactamente.
Contrastar las fuentes. Reflexionar antes de formarnos una opinión.
Pero eso es difícil.
Hay que respirar hondo.
Sí, sí. Porque sí, somos a veces muy obtusos con claro. lo que creo, como que mi verdad es la única que existe en el mundo y me quedo ahí.
Como la decimos tan duro,
desconfíe,
y tenemos que reflexionar.
Desconfíe de los signos de admiración. O sea, cuando usted ve que hay un signo de admiración o es algo como que grano de sal, tenga un pote sí. de sal en grano sí. al lado para que agarre un grano de sal. Si usted lo quiere verlo, véalo, pero véalo con un grano de sal.
Exacto.
Y final,
explica eso de verlo con un grano de sal, porque yo me imagino que hay muchos caminos al solo oyente que no entienden.
Bueno,
eso
decía cuando tú dices, eso incluso existe la expresión en inglés, take it with a grain of salt, como la duda. O sea, como que déjame yo tomar dudar, la duda como principio. Si hay mucho sensacionalismo o hay mucho signo de admiración, o lo último, le dijo la verdad en la cara.
Exacto.
Sí. Y una recomendación final, esta sí ya, ojalá que la recordemos siempre: no sumarnos al odio. No sumarnos al odio, porque también es muy fácil resbalar y caer en el discurso.
Asumirla.
Y en digital, escribir sin pensar en los demás, sin empatía, sin
y
nada.
Y retuitear, repostear algo.
Asumir sin decir cosas que no dirías a la cara.
Ese chat que a veces que sale en YouTube, cuando veo los Juegos Olímpicos a través de la plataforma que lo está, el chat lo que sale, que a veces sale aunque uno no quiera.
Sí.
Eso etila odio, como
sí,
dicen.
Sí, 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 es verdad.
No, y esa actitud de crucifíquenlo.
Claro.
Sí. De patear al caído.
Rápidamente.
¿Y por qué lo estamos pateando? No sé, pero dale, porque le están dando.
Y si no hay un caído, tumba uno, rápido.
Exactamente.
O sea, que ayer me llegó por vía WhatsApp de que un decreto del presidente, ya con todo
ay.
Todo su plana mayor para a partir del 16 de agosto, y yo me quedé como, ¿qué? Porque vi unos nombres y unos puestos y unos cambios.
Como que no te hacía sentido.
Como que no me hacía sentido. Pero hay gente que va y retuitea eso como que es cierto. No, yo entré a la presidencia, déjame ver, porque yo no he oído decreto de nada. Y efectivamente, o sea, no tiene sentido.
No hay sustituto para el pensamiento crítico.
Es eso.
Y claro, no.
No lo hay.
No, y hay que promoverlo.
Claro.
Y nosotros que estamos hablando de desarrollo pleno, tenemos que ocuparnos de eso. Lo digo incluso desde mi trabajo como académico. Tenemos que ocuparnos de que haya más pensamiento crítico en nuestras aulas, pero también en nuestras oficinas.
Y en las casas.
Y en nuestras casas.
En cada espacio en el que nos movemos, debemos llevar como bandera el pensamiento crítico. Paulo, gracias por
Y la tema. La pregunta del pensamiento crítico por excelencia es la más difícil, que es ¿por qué?
Que muchos especialistas de distintas áreas han querido eliminar el porqué de la conversación.
No.
Que tengas excelente día.
Gracias a ustedes. Tremendo café. Espero que dejarlo ahí con una notica de, no de preocupación, porque no, pero de una mirada crítica a lo que pasa a nuestro alrededor.
Tenemos una mirada.
Y dudar siempre, no por desconfianza. No,
por principio.
Dudar por principio. Claro. Así es. Bueno, Pablo, te presento para despedirte una versión que me encantó de Hotel California, pero en reggae.
No me digas.
Ay, pero una maravilla. Así que así seguimos.
Hotel California, aquella la que en una ocasión decían esa canción.
Qué diabólica.
¿Cuánto? Yo como
mencionaba
The Beast. Y The Beat. Y 66.
Ah, como el caballo de la Olimpíada, que era Belcebú. Señores, seguimos.
En esta época, y en esta época realmente, tú escuchas esas canciones que dicen así, que eran rockeras, diabólicas.
No.
Se parece como una baladita,
eso era de amor. Sí.
Ya te escuchas y ese solo de guitarra, no, que es simplemente.
Vamos a ver.
Esta es la versión en reggae.
Esta es la versión en reggae. Vamos a ver.